Vamos a charlar un poquito con Eduardo Orellana, que es el director del Servicio Penitenciario de Mendoza. Él hablaba ayer, pero profundicemos un poco porque no debe ser moco de pavo trasladar a tantos internos presos, muchos de ellos condenados, creo que de 7 de cada 10 de los trasladados estaban condenados. ¿Cómo le va, Eduardo Orellana? Buen día, Marcelo Torres, los saludo aquí en LB10. ¿Cómo está usted?
Buen día, Marcelo. Muy bien, gracias.
Bueno. ¿Cómo fue que cuál fue la logística que se utilizó, cómo se estudió y se analizó para trasladar a estos internos, Eduardo?
Bueno, como ustedes saben, Almafuerte 2, hace 7 años que se empezó a construir. La política en materia penitenciaria de Mendoza fue, desde el año 2000, construir centros de alojamiento en el oeste, en la zona de Cacheuta. En su momento fue un debate interesante para aliviar las unidades penales. En un principio la de Bolón Surmer, después se construyó San Felipe, y claro, con el afincamiento del polo judicial como una acción directa entre lo que es la justicia y la cárcel para agilizar procesos, estas dos unidades que en un principio estaban destinadas a ser jubiladas de alguna manera, quedaron más activas que nunca. Esto hizo que, con el correr del tiempo, en el 2015 teníamos 3.800 personas, ayer a la noche 6.300 alojadas en el sistema. Hubiese que reubicar personas de acuerdo al estadio en el cumplimiento de la sentencia, o bien aquellos que están rindiendo por primera vez cuentas, claro, ante la presunción de delitos. Ajá. Trasladar estas personas a Almafuerte implicó, desde el mes de noviembre, una logística de esperar la capacitación del personal nuevo, ponernos nosotros, los penitenciarios más grandes, más veteranos, acorde a la tecnología que esta unidad penal tiene, claro, decidir qué masa de personas trasladar de las alojadas en cárceles, qué era lo más conveniente. Se decidió que fuese la unidad de jóvenes adultos, y aliviar Almafuerte 1, que es una cárcel que aloja únicamente personas condenadas. Y bueno, cuando empezamos a hacer las cuentas y ver qué es lo que había que trasladar, se decidió que eran 400 personas que iban a salir de los complejos de San Felipe, de ahí salieron 231, ajá, el resto de Almafuerte 1, hasta completar 400. Hoy vamos a reubicar otras 700 personas, más o menos, ajá, en el mismo complejo de San Felipe, para darle celeridad a lo que hace el polo, volver a poner en fortaleza el sistema de seguridad. Mendoza no tiene personas en comisaría, eso permite que la mayor cantidad de policías estén en la calle y no cuidando personas en comisaría, así que había que hacer esta ingeniería. Para eso se contó con un despliegue de 8 vehículos de transporte, grupos especiales, drones, helicópteros, más de 300 personas de seguridad participaron en estos 5 días en estos traslados.
A ver, ¿cuál fue el criterio para llevar a tales presos de un lado hacia el otro? Es decir, usted recién decía jóvenes adultos en particular, básicamente.
Sí, entre las cualidades, podemos llamarle así, que tiene la estructura edilicia de Almafuerte 2, es que los alojamientos tienen, con una buena cantidad de espacio para educación, están muy bien diseñados en ese aspecto, en la relación persona-aula, ajá, en la capacidad de practicar deportes. Cada alojamiento tiene una cancha de fútbol. Es mucho más fácil abordar a personas de 18 a 21 años en este complejo que en el que tenemos acá en San Felipe, donde todo está, claro, más compacto, más corto.
Es un rango de edad muy complicado, ¿no? 18 a 21 años. Es decir, ¿en qué porcentaje están predispuestos a reinsertarse en la sociedad estas personas, ¿no? Es decir, bueno, estudiar, hacer deportes, tratar de ser una mejor persona. ¿Están todos dispuestos a hacerlo o no?
Contestar que están todos dispuestos a hacerlo es entrar en algo muy subjetivo. Bueno. La experiencia dice que muy difícilmente muchos de ellos no vayan a terminar en cárcel, siendo más adultos, ¿no?
¿Cómo? ¿Qué dice
la experiencia dice que normalmente la mayoría termina alojado en cárceles.
Claro.
O sea, que son reincidentes. Hola, Eduardo, Jorge, Gil,
claro,
¿qué tal?
Claro.
¿Qué tal, Jorge?
¿Qué tal? Son reincidentes.
Sí. Hay un
sitio, ¿sabes por qué le pregunto, Eduardo? Por el nivel de violencia que carga una persona delincuente, cuando ya es un delincuente, declarado delincuente, a esa edad, entre los 18 y 21 años. Es decir, es un tipo que a veces, en general, digo, el que sale de caño y demás, no le interesa su vida, ¿no? Es decir, bueno, es un poco describir el perfil de la gente que está siendo trasladado, que está interna en las cárceles mendocinas y que tiene entre 18 y 21 años.
Toda la juventud, toda la velocidad, toda la vehemencia que tenemos las personas a los 18 y 21 años, en este caso son personas. Hace 5 años hicimos una encuesta sobre qué característica tenía esta población de 18 a 21 años, hace 5, y la mayoría son de familias ensambladas, sin nivel educativo, prácticamente analfabetos, provenientes muchos de la marginalidad, digamos, de falta de buena alimentación, educación como lo dije, muchos con adicciones.
Es tremendo.
Es un combo, pero nosotros, la verdad, que cuando empezamos en el análisis de trasladar a esta persona, presumíamos que podía haber un alto nivel de resistencia. Uh-huh. Nos preparamos para esa situación. Y la verdad es que los directores, los jefes de esa unidad hablaron con los jóvenes y el traslado, debo reconocer, fue con cero conflicto.
Claro.
Pero bueno, es una población muy, muy difícil de llevar, muy.
Porque aún en la... aquel que no cayó preso, ha tenido la suerte de no caer preso, no sabe hacer nada de nada. Esto es lo triste de la situación. Es decir, no lo quiero llevar a hacer un análisis psicosocial o el perfil de esta gente, pero por ejemplo, no saben ni ir a cosechar. No pueden cosechar en una viña, no pueden hacer nada. No saben nada de nada. Creo que tenemos que abordarlo desde ese punto de vista, los mendocinos, la sociedad, todo, es decir, producto de lo que también somos, ¿no? Somos parte de eso y hemos logrado eso también.
Y llegan acá al penal, como dije, familia ensamblada, o sea, el primer círculo, la familia no estuvo. No estuvieron en el círculo de la educación. Los amigos, básicamente, los andan acompañando en la calle o terminan acá acompañándolo en la cárcel. Uh-huh. Son un montón de círculos, digamos, venimos a ser como el último círculo en esta etapa de ellos, que intentamos de alguna manera minimizar lo que van a hacer. Algunos alcanzan quizás a insertarse, a hacer algo, y otros se vuelven muy difíciles. Después de adultos, hay personas que nuestra población en general está en el promedio de los 28 a los 40 años de edad.
Ajá.
Y cuando uno le mira los antecedentes, y empezaron muy jóvenes.
Muy jóvenes.
Uno hasta menos de 18, ¿no? Obviamente.
Claro. Eduardo, ¿cuánto hace estás en el servicio penitenciario?
Desde que trabajo, del año 87.
Y si tuvieses que comparar el perfil del primario, ¿no? Del recluso que entra por primera vez, cuando arrancaste y ahora, ¿qué diferencia ves o qué similitudes?
En el año 87, cuando yo entré, el problema era el
alcohol. ¿Se cortó justo el alcohol, dijo? ¿Alcohol?
El alcohol.
Ah, bien.
La persona venía en la principal intoxicación o era el alcohol. Ahora es la droga sintética. Otra vez ni siquiera llega a eso. La mezcla mala de algunos sustancia, el analfabetismo siempre estuvo presente.
Uh-huh.
Y después, bueno, y por otro lado, en los años 80, 90, una organización secuestraba a una persona. En el 2000 se fraccionó, pequeñas organizaciones secuestraban personas, y hoy, a través de tecnología, se hacen secuestros virtuales. O sea, la delincuencia va evolucionando de acuerdo a cómo vamos, lamentablemente, evolucionando todos en la sociedad. Ellos buscando la forma de mejorar el delito. En los años 80 la cárcel era un fuerte, era un castillo en el que la persona que entraba ahí quedaba desconectado de la sociedad. Hoy es muy difícil que eso pase en cualquier caso del mundo, ¿no?
Claro. ¿Cuál es el perfil del penitenciario hoy? Es decir, ¿está preparado? ¿Tiene la capacidad suficiente para entender el grado de resentimiento que puede cargar una persona que viene de una familia ensamblada, que es un analfabeto, que lo único que supo hacer en su vida fue delinquir o desde muy chiquito y demás? ¿Hoy tiene las herramientas necesarias a un penitenciario como para poder manejar y administrar una situación de conflicto de ese nivel?
Mire, siguiendo la comparación que estábamos haciendo de los 80, antes la formación era muy militar, se me enseñaba mucho a desfilar, a hacer saludo a uno, claro, a tirar con el fal, sí, una cosa que nosotros nunca vamos a usar. Hoy se le dan, en la parte preparatoria, muchas herramientas que tienen que ver con lo técnico. Ahora, si después la persona ingresa y eso técnico no lo lleva a la realidad, no se compromete, no empieza a aprender de la experiencia, hay gente que lo hace muy bien y otros fracasan rotundamente, ¿no? Y deciden ir para otro lado, como a veces lamentablemente nos toca, que encontramos algunos que o terminan golpeando o cometiendo algún tipo de falta que desprestigia a la institución, yeah, o directamente a veces cometen hechos de corrupción, ¿no? Uh-huh. Hechos de corrupción, no delito, pero sí faltas que atentan contra la seguridad penitenciaria. La formación ha cambiado radicalmente. Los oficiales y los agentes se preparan 9 meses para con mucha teoría, muy poco militarismo.
Ajá, sí, entiendo. A ver, y otra pregunta que le sigue a esta es si no llegan a ser penitenciarios por una cuestión de descarte, es decir, buscando algún tipo de solución para su propia vida, el penitenciario dice, bueno, no me queda otra o que entrar a la policía o entrar a ser penitenciario. ¿Eso lo están viendo o no? ¿O no es así? ¿Hay vocación ahí o hay un poquito de todo?
Mire, la vocación es algo que lo podemos discutir. Sí. Es muy fino eso, digamos. Sí, sí, no creo que de chiquito uno juegue a encerrar a otro en el baño, digamos, y eso no lo veo. Lo veo más en los militares, en la granja del policía, pero en el médico, bueno. Sí. Lo que sí, estamos por reformar nuestra ley, lo dijo el gobernador ayer. Nuestra ley del 2009.
Sí, se está trabajando en eso.
Sí, hemos trabajado en eso. Ahí se contempla que la incorporación del derecho penitenciario puede ser hasta 35 años. Porque se tenía esta visión. Bueno, el que no consigue nada en ningún lado, que venga a trabajar a la cárcel.
Exacto.
Hoy ha bajado a 27 y la mayoría de nuestras últimas camadas, estoy hablando de los últimos 5 años, no superan los 22 años de edad en promedio para incorporarse al servicio. Si es vocación, si es necesidad, si es la situación, puede haber todo un poco ahí.
Claro. Bueno, y por último, Eduardo, ¿qué capacidad para alojar internos tenemos hoy y en qué porcentaje está cubierta ya con todo el servicio, el sistema penitenciario que tiene la provincia?
Hoy estamos en todo el sistema, en las 22 unidades, con 5.100 camas y el sistema tiene 6.300 personas.
O sea, hay gente que duerme en el piso, claramente.
Sí, en un colchón. Estamos dentro de lo que se considera 1.000 personas repartidas en las 22 unidades, da un número relativamente aceptable en los estándares internacionales, pero 7 años, 6 años, es mi experiencia, he participado en la construcción de 4 cárceles, lo que demora la provincia. Cuando nosotros en una gestión no vemos esa problemática para los próximos 7-8 años, ya empezamos a quedar atrasados con esta relación. Lamentablemente siguen ingresando más personas al sistema. En consecuencia, bueno, hay que seguir trabajando en la seguridad, ¿no? Para que más personas son más víctimas, ¿no? Claro. Está claro.
¿Y qué es un pabellón VIP? ¿Tenemos pabellones VIP? ¿Gente que vive mucho mejor en relación a otras dentro de la cárcel?
Hay personas que se adaptan mejor al sistema, entienden que dentro de la cárcel no tienen que romper porque se perjudican ellos, y otros que vienen y quieren romper todo el tiempo. Normalmente estas personas tienen problemas de salud mental. Ajá. Ese es el gran problema. El alojamiento es el mismo para todos. Más nuevo, no es lo mismo comparar la cárcel que hemos poblado ayer que comparar Bolón-Surmer.
Y no.
hay claro, años de distancia.
Hay 100 años de diferencia.
El diseño es el mismo. Uh-huh. Claro, el diseño es el mismo. Después, si uno es limpio, lo cuida, lo pinta, no lo rompe, utiliza bien lo sanitario, va a vivir de una manera. Si yo rompe y no cuida nada, va a vivir de otra manera, porque tampoco es que estamos todos los días para pintarle y arreglarle la celda, ¿no?
Y así como tienen cancha de fútbol y de esparcimiento, ¿tienen acceso a televisores, por ejemplo? ¿Pueden ver alguna película, algo? ¿Pueden ver noticias? Que ¿hay un lugar común?
¿Tienen radio? Ahora nos están escuchando mucho.
Probablemente, sí.
Televisión. Ajá. Sí. Bueno. En ese sentido, no se puede... Hay ciertas cosas que tienen que tener y tienen que ver si aspiramos que a la reinserción, ¿no? La herramienta hay que dársela. Después, cuando salen de la puerta del penal, hay un montón de cosas que se conjugan para que haya reinserción o no. Reinserción positiva. Hay otra razón de reinserción negativa, ¿no?
Eduardo, ¿qué pasa con los teléfonos? ¿Usan teléfonos?
Sí, tienen teléfonos. Lo explicó ayer la ministra claramente. Trajimos el INVAP porque, bueno, todo el mundo dice coloquen inhibidores y pareciera ser que es poner una antena y listo, ya está, se arregló el problema. Uh-huh. El INVAP nos explicó lo complejo que es inhibir Bolón Surmer y San Felipe, porque no es un paraguas estanco, digamos.
Claro,
que
llega, se deja sin señal a buena parte de la población.
Puede dejar hasta mismo al mismo polo, puede afectarlo. Claro, y a nosotros nos deja sin tecnología, internet, y nuestro sistema... Nos basamos mucho en eso. Uh-huh. En las cárceles del oeste la señal es muy mala de por sí, es muy fácil inhibir ahí, así que hay que trabajar en los teléfonos, más allá que está pendiente la audiencia que seguramente va a ser este año en la Suprema Corte, donde se va a definir si hay que sacarlo, los teléfonos declarados. El problema siguen siendo los teléfonos no declarados.
Gracias por esta charla, Eduardo, que tenga usted buen día.
Igualmente para ustedes.
Adiós. Creo que salimos de la coyuntura de lo que generalmente se informa y demás, para conocer un poquito más lo que está pasando en el servicio penitenciario. Hablábamos con Eduardo Orellana, tiene muchísima experiencia, Orellana.
Año 85.
87.
¿87? 87.
El director del servicio penitenciario de la provincia. 924.